Hola, hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿todo bien, Javi?
Ay, Monse, muchas gracias. ¿Qué te iba a decir? Pues nada, es un podcast, pero la idea del podcast es platicar de la vida de las personas, que le decía a las otras personas que hemos estado platicando que afuera es un mundo plástico. Las redes sociales te muestran todo plástico. Y todo es plástico ahora, entonces la idea surge porque pues ya sabes que soy bien bombetas, y siempre me gusta como buscar algo, ¿no? Como aportar el granito de arena. Y creo que el podcast tiene la finalidad justamente de contar las historias de resiliencia de las personas, de que con una persona allá afuera que se identifique con las historias de cada una de las personas aquí, de que vean que pues somos diversos, hay muchos tipos de vidas, todos pasamos por diferentes tipos de problemas y las historias de resiliencia de cada uno son diferentes, ¿no? Entonces cada uno tiene su propia historia de vida, entonces esa es la idea del podcast, platicar. Entonces, pues cuéntame quién es Monse, dónde nace Monse, empecemos por ahí, por el inicio.
Todo es plástico menos mis boobies. Esas las, me encantaría tener las plásticas. No, mentira. No, súper chiva, Javi. Usted sabe que yo también, yo siempre me apunto y lo que sea ayudar a mis amigos aún más. Y no, pues yo soy un ser humano común y corriente, no soy tan bombeta. Me emociona mucho estar dentro de este proyecto junto con usted, la verdad. Nos conocemos hace muchos años y hay muchas partes que, si bien es cierto, uno como amigo habla, ve, conoce, fluye la conversación, hay cosas, como dice usted, que uno guarda justamente también por todo ese mundo plástico, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me causa mucha curiosidad que las personas que me conocen quizá tengan un concepto de que una persona segura, ¿verdad? Como tal vez que posteo mucho en redes, que fotos, que esto, que lo otro. Pero no deja de ser una pantalla, ¿verdad? Porque al final de cuentas puede ser que uno ponga una foto y por dentro está triste, está frustrado, está estresado, se siente mal, ¿verdad? Y es algo de lo que me pasó mucho este año, que justo tuve que acudir a citas con el psiquiatra porque tenía crisis de ansiedad, de depresión, y luego ya entendí que lo que tengo es déficit de atención, entonces ya entré en tratamiento y me ha cambiado mucho la vida, pero es el mismo punto. A raíz del bombardeo de información que tenemos, que qué pereza, ¿verdad? Pero no nos queda de otra, hay que aceptarla.
Correcto. Y bueno, pues entonces empieza contándonos quién eres, quién es Monse, de dónde es, dónde nace, cómo es su infancia, o sea.
Bueno, 34, porque soy del pensar de que uno va gastando el año de vida, entonces cumplí 34, pero ya estoy gastando mi año 35. Y mi historia va en desorden porque mi déficit de atención es la forma de comunicación que tengo, entonces perdón por eso. Yo soy de Costa Rica, oriunda, ¿verdad? Nativa de Costa Rica. Oriunda de la provincia de Cartago, el distrito de Tres Ríos directamente. A los de Tres Ríos nos molestan porque siempre decimos que somos una provincia. Bien, bien, nos podríamos independizar. Ni de Cartago ni de San José de Tres Ríos. Los que escuchen esto que sean de Tres Ríos me entenderán. Mi infancia fue muy tranquila, la verdad que yo no me quejo. He tenido el apoyo de mi familia siempre desde que tengo memoria. Muy pocas cosas de mi infancia tengo recuerdos, pero creo que eso se debe a que cuando yo tenía 10 años mi hermana mayor falleció. Mi hermana mayor falleció en un accidente de tránsito, ¿verdad? Un taxista se brincó una señal de alto y otro taxista se brincó un semáforo en amarillo y salieron dando vueltas. Ella estaba con el peatón y falleció. Estuvo 9 días en el hospital y falleció. Entonces fue un impacto, imagino que para mí, porque yo no me acuerdo mucho de toda la situación, pero la que me cuenta es mi mamá, que justamente yo era muy allegada con mi hermana y que dormíamos juntas siempre, ¿verdad? Y es algo que me ha calado mucho en la vida y que siempre me he reclamado, ¿verdad? Porque no tengo recuerdos de ella, porque es frustrante querer acordarse y no tener accidente de tránsito, aunque yo estaba muy pequeña y tal vez no me acuerdo de muchas cosas, ha traído repercusiones en mi vida, como el no querer aprender a manejar carro. Recientemente aprendí, ya como 2 semanas, muy, muy recientemente, de que agarré un carro y dije, bueno, de ahí lo necesito porque, bueno, un automóvil, aquí le decimos carro, por mi hija, que yo tengo una hija de 6 años, usted la conoce, Raquelita. Y dije, lo neces o sea, es una necesidad. Pero ha sido un proceso difícil porque me siento que estoy traicionando a mi hermana. Porque justo estoy siendo parte de la población que maneja y que fue parte de esa población causante del accidente. Para muchos puede ser una tontera, ¿verdad? Algo absurdo pensarlo, pero es algo que desde niña he pensado y que ahora está, ¿verdad? Como que me ha causado conflicto también. Del apoyo de la mano de los profesionales, apoyándome en profesionales de la salud mental, es que he logrado atravesar esas barreras, tal vez, y no vivir en el duelo que vivía, porque he vivido un duelo durante la mayor parte de mi vida. Desde los 10, cuando yo tenía 15 años, nació mi sobrina, Valeria, la que me dio el título de tía, la luz de mis ojos, se puede decir. Ella es hija de mi segunda hermana, ¿verdad? Que ahora es como la hermana mayor. De Valeria ahorita les cuento la historia. Tengo en total 5 hermanas. Yo soy la menor. Somos 6 mujeres. Mi mamá y mi papá tienen una relación muy bonita, la verdad. Es de esas relaciones que uno dice, bueno, algún día tal vez. Son un matrimonio que tienen 48 años de casados, por ahí, no sé, la verdad, y son más de 45. Somos 6 hijas que papi ha tenido que acostumbrarse a vivir con tantas mujeres, ¿verdad? Ya luego llegaron los nietos, yo tengo 9 sobrinos, que todos son la luz de mis ojos, al igual que Val. Val fue la que me dio el título de tía, pero de ahí vinieron todos, hasta la menor, que es 3 meses menor que mi hija. Y por cualquiera de ellos daría mi vida. Literal, algo que me reprocha porque ella dice que cómo voy a decir eso si está ella, y es que de verdad los amo con un amor incondicional y muy profundo. Cuando dice los amo con mi alma, eso es lo que representan para mí ellos, mis papás, mis hermanas y mis sobrinos. Hace 10 años falleció mi sobrina mayor, Valeria. Ella falleció de leucemia. Algo que no entendí nunca, me costó mucho entender. Los que hemos pasado por situaciones de duelo en la vida sabemos lo que es realmente que duela. Que duela el cuerpo, que duela respirar, que duela caminar, que duela despertarse, que duela abrir los ojos. Porque es un dolor físico, porque hay gente que nunca lo ha pasado y tal vez no entienden cuando uno dice es que me duele. O sea, en serio me duele. Porque duele. No es solo un dolor del corazón, en serio duele. Y la vida se me descontroló. Le perdí por completo el sentido de la vida, el camino, la orientación, el norte, todo. Durante 5 años prácticamente estuve viviendo, no estuve viviendo, estuve muriendo. Días prácticamente. Con excesos en mi vida, consumo de alcohol, cigarro, una etapa de mi vida que no me enorgullece, la verdad, pero la viví, porque a final de cuentas el tema era de por sí me voy a morir algún día. Y entre más rápido me muera, más rápido estoy. Entiendo que lo que me faltó fue aferrarme a algún ser supremo, como dice mi papá. No tiene que llamarse Dios, no tiene que llamarse de ninguna forma. Simplemente es algo más grande que uno quiera tener ahí que lo resguarde. Hay quienes le llaman universo, hay quienes le llaman vibra positiva, hay quienes le llaman, ¿verdad? La cosa es que como ser humano somos seres tan pequeños que necesitamos aferrarnos a algo más grande que nos dé esperanza y fe. Y la que me vino a dar eso a mí y la que me vino a dar ese entendimiento es mi hija. Yo siempre digo que Raquel me salvó la vida, porque hay una gran diferencia de la Montserrat antes de Raquel y de la Montserrat después de Raquel. Ponemos en una dimensión, por así decirlo. Yo empecé a tener un duelo desde mis 10 años.
Sí.
Y fue hasta los 27 que quedé embarazada que le agarré sentido a la vida. Yo vi esas dos rayas del embarazo. Y sabía que se me venía un mundo encima porque no eres tal vez la mejor, con las mejores condiciones. Ahí viene. De que nace mi hija, empiezo a tener un sentido, porque entonces ya yo tenía una razón para vivir. En un inicio, ella fue la razón para vivir que encontré. Sin embargo, a pesar de que ya había dejado muchas malas prácticas que tenía en mi vida, que, ¿verdad? Todavía había algo más que no me dejaba avanzar, cambiar de color, digamos, aunque suene muy trillado, pero así es. Ya no era como qué pereza voy a, sino ya tengo un motivo para levantarme, para trabajar, para surgir, para avanzar. A nivel profesional, a nivel laboral, crecí mucho, la verdad. A nivel personal, pues empecé a cuidarme más por ella. Hacer ejercicio, a comer bien, cosa que ya no hago, pero en ese entonces pasaba. Y todo iba bien. Años otra vez empecé a sentir como que no me sentía estable de nuevo emocionalmente. Como que otra vez estaba cayendo en llorar todos los días, estar triste. Lo que pasa es que antes de Raquel tomaba mucho alcohol, entonces tal vez eso era como lo que me calmaba. Ya con ella no. Y entonces era feo porque uno quiere vivir por ellos, pero por mi hija, en mi caso. Pero por otro lado también me sentía triste, entonces yo decía, ¿por qué me siento triste? ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no me siento como? Yo tengo una personalidad que muestro mucho mis sentimientos, ¿verdad? O sea, yo no puedo esconder si estoy triste, si estoy feliz, si estoy enojada. Y ya hasta en el trabajo se empezó a notar que yo estaba mal, pues. Empecé a sentir mucho estrés, más de lo normal, de lo que había sentido en otro tiempo, como le digo, porque antes tal vez tenía un punto de escape. Empecé a salir tal vez más otra vez, ya no como antes, pero sí otra vez empecé a un rol de fines de semana a salir y así. Este año, en febrero, me di cuenta que si seguía como estaba muy cerca a caer a lo que iba antes. Era tomar. Y esa versión de mí, la verdad es que le agradezco porque me enseñó muchas cosas, pero no me gusta. Entonces decidí buscar ayuda profesional. Empecé a ir a donde el psicólogo, que me empezó a ayudar a entenderme, a entender por lo que estaba pasando. El 10 de febrero decidí dejar de tomar, dejar de fumar y de verdad, en compañía de mi papá es alcohólico anónimo. Ha sido un proceso de todo este año, en realidad. 10 de febrero del 2023, para ser exacta. Fue cuando dije no más y hasta la fecha lo he mantenido, no más. Durante enero tal vez fue un proceso de entender que soy alcohólica. Y tal vez la gente cree que los alcohólicos son los que pasan tirados en una cuneta, ¿verdad? Como indigentes tomando alcohol de 90, ¿verdad? Dice uno. Pero en realidad no. El alcoholismo es una enfermedad. Es una enfermedad hereditaria. Eso es muy importante también recalcarlo, ¿verdad? Porque muchas personas no lo entienden y sí, es una enfermedad hereditaria. Y no tiene cura. Entonces uno puede mermar y decir, pero esa enfermedad existe.
Claro.
Ay, no sé si lo perdí.
Creo que bueno, se va un poquito el audio ahí, pero ¿me escuchas bien? Estamos como perdiéndote el audio. Todo este proceso que has tenido de, bueno, el parteaguas que decías fue el nacimiento de Raquel, que te cambia la vida por completo y todo eso, y que ahorita, pues, ya hace 2 años que como que quieres volver a recaer, dices, no, voy a parar, este año paras y le pones un alto y todo eso. ¿Y qué te iba a preguntar? ¿Cómo es ser, la mayor parte del tiempo ha sido mamá soltera para Raquel, ¿no? Entonces, ¿qué tan difícil ha sido para Monse ser mamá soltera y todo eso? O sea, para todos los que somos papás solteros, mamás solteras y todo eso, ¿cómo esa parte ha influido, pues, en tu vida, pues?
Pues es complicado, no es una tarea fácil. Los que somos papás y mamás solteros sabemos lo que es vivir, querer vivir y estar bien para nuestros hijos. Querer mostrarnos fuertes para nuestros hijos y no arrastrarlos a nuestros traumas y con nuestras cosas, que es lo que a mí más pesar me da. Porque justamente es algo que digamos, como tal vez atando un poco a lo que, ¿verdad? A lo que hablamos de cómo vivimos en un mundo superficial y en un mundo plástico, ¿verdad? Durante toda mi vida ha existido una constante, aparte del duelo, la baja autoestima. Y la baja autoestima ha existido desde que tengo memoria. O sea, no hay un momento en mi vida en el que yo me haya sentido cómoda conmigo, cómoda con mi cuerpo, cómoda con lo que soy, porque siempre uno, por más rebelde y por más que no quiera y por más que quiera llevar la contraria al sistema y a lo que sea, pues se bombardea siempre de querer cumplir estándares que escucha todos los días. Y que tiene la mano todos los días, ¿verdad? Y que no debería de ser, pero pasa. Entonces, en mi caso, cuando yo me convertí en mamá, uno de los retos más grandes que he tenido es que ella no se perciba como yo me percibía, ¿verdad? Uh-huh. O sea, que ella sea una niña segura para que se convierta en una mujer segura de sí misma. Y no estamos hablando de tipos de cuerpo, ni estamos uh-huh. hablando de estándares. Estamos hablando de que se acepte, se ame tal cual es, como sea que vaya a ser, ¿verdad? Sin inculcarle que es necesario estar delgado para estar bonito, que fue con lo que yo crecí, que uh-huh. es lo que cuesta mucho hoy por hoy. Hoy por hoy es en la etapa en la que estoy tratando, montaña rusa. Hay épocas en las que estoy muy bien y yo digo no, pero hay épocas en las que definitivamente no me siento ni tan siquiera digna de tener una relación porque no me creo. Suficiente para tener una persona a la par, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que también me ha mantenido soltera tantos años.
Hablas de relación, entonces, ¿cómo han sido las relaciones de Monse? ¿Las que ha tenido? ¿Cómo es la parte emocional, afectiva de con tus parejas y así? ¿Cómo es esa Monse? ¿Cómo le ha ido a Monse en el amor?
No, mentira. Eso es un tema bien complicado. Actualmente ya tengo 3 años de estar sola. Y creo que he ido de relación, o sea, he pasado por relaciones fallidas en las que no responsabilizo a una u otra persona. Creo que ambas personas hemos sido responsables de lo que ha sucedido, ¿verdad? Uh-huh. He pasado por relaciones inclusive que han involucrado hasta agresión de tipo física y verbal, que no se lo deseo a nadie, pero ha sucedido. Pero de todo aprende uno, Javi, porque a final de cuentas, como dice el dicho, nadie pasa por la vida de uno en blanco, siempre le dejan una lección o una bendición, y pues estas relaciones me han dejado muchas lecciones. Uh-huh. También ha pasado que he sido yo la que he sido irresponsable emocionalmente, ¿verdad? Entonces tal vez he causado dolor innecesario. No me siento orgullosa de eso tampoco. Pero he entendido también que la neurodivergencia con la que yo vivo, que es el déficit de atención, me ha llevado a eso. Y no es justificación, simplemente es aceptación de la situación. Este año en mayo, en serio, otra vez estaba llorando todos los días. Y es curioso porque si uno revisa el perfil de Instagram, que por cierto lo cerré, porque muy orientado a esto, me cansa ser o reflejar algo que ¿verdad? Que por mucho tiempo tal vez no fui. Y ahora estoy en un proceso de transformación en el que yo digo, no, no voy a hacerlo. Entonces lo cerré, le puse pausa. En mayo aproximadamente fui con un psiquiatra, porque ya no daba más, por recomendación de una mentora que tuve en la oficina, Alejandra Herrera se llama. Ella me recomendó, porque ella, ¿verdad? Ella muy asertivamente vio en mí rasgos de déficit de atención que yo nunca había visto, la verdad, ni sabía muy bien del tema. Y la psiquiatra me diagnosticó y entonces ese día lloré mucho de la emoción. Fue en julio, mentira, no fue en mayo, porque fue el 18 de julio de este año, fue un día antes de mi cumpleaños, yo cumplo años. Y ese día ella me vino a resolver muchas dudas que yo tengo, porque entonces quiere decir que una persona que no trata su neurodivergencia vive toda su vida como con miopía, por darlo en una metáfora. Es como que usted necesite lentes y nunca se los vaya a poner. Entonces, usted tiene una necesidad que cubrir, pero nunca la encontró, no la aceptó y cuando le ponen los lentes, usted empieza a ver que ve claro. Y de julio para acá ha sido un cambio. Matriculé la U, saqué dos certificaciones, he terminado trabajos de proyectos del trabajo, cosas que tal vez dejaba aplazadas. Ese algo que en algún momento yo le dije que sentía que me faltaba era eso. Porque es como vivir toda una vida como con una cadena en el pie que lo amarra al suelo y no lo deja despegar y uno tiene mil ideas pero no las ejecuta porque todo le aburre.
Sabes, y mencionas la parte del déficit de atención, ¿no? Que te diagnostican o como adulto ya a tus 30 y tantos, déficit de atención. Y muchas veces digo, en lo personal, no sé las demás personas, pero en lo personal uno se lo atribuye como a los niños, ¿no? Que cuando estás niños, que te los diagnostican y todo eso. Pero justamente estos diagnósticos que no sé, que tú ves a una persona y puede ser diferente y no entiendes, o todos somos diferentes y a veces no entendemos a las otras personas, por qué están pasando en su vida. ¿Qué podrías decir tú entonces? ¿Qué nos podrías contar acerca del déficit de atención? Para ti, ¿qué es el déficit de atención? ¿Cómo fue obviamente que, cuáles eran los síntomas? ¿Cómo te diste cuenta? Porque muchos adultos allá afuera tenemos déficit de atención, pero no lo saben, ¿no? Entonces siguen viviendo en una burbuja que dicen, pucha, eso no era para los niños, los que andan corriendo, los que no hacen caso, lo que aquí, lo que allá, y se
Donde
atienden de niños. O sea, ¿cómo?
vamos a ver, ¿qué puedo decir a las personas que escuchan eso? Que no dejen a sus hijos, primos, allegados, menores, ¿verdad? Que tal vez ustedes los ven con rasgos como aprenden todo muy rápido, entonces rápido terminan sus cosas y entonces andan distrayendo a sus compañeros. Entonces la queja en las es que no pone atención, es que no se queda quedito. Es que se aburre muy rápido, digamos, por ejemplo, una característica que yo a lo largo de mi vida me pongo a pensar y yo digo, ay, sí. Que uno dice, ahora voy a ponerme una tienda. Y entonces agarra uno todo y le da como una crisis, no crisis, como una energía sobrenatural y emprende y busca, compra, hace y ya como a las 2 semanas ya se aburrió, ya no quiere eso. Uno no entiende, por ejemplo, yo me metí a estudiar como mil cosas, Javi. O sea, yo me metí a estudiar psicología, me metí a estudiar ingeniería en gestión ambiental, me metí a estudiar administración como 4 veces, me metí a estudiar contabilidad, me metí a estudiar finanzas. Y uno no entiende porque yo decía, ¿por qué? ¿Por qué soy tan? Me metí a estudiar para ser estilista. Y yo decía, ¿por qué? La impulsividad también es algo que es muy característico. no saber controlar, digamos, uno como adulto, y pues, ¿qué le queda? Tiene que buscar estrategias para, ¿verdad? Para no lastimar tal vez a los demás con su impulsividad, cosa que a veces no se logra. Pero en niños es muy característico, o sea, no saben controlar sus emociones, son muy impulsivos, son explotan, digamos. Entonces, si se ve eso, mejor que los lleven a revisar a donde un profesional, que para eso ellos estudian tantos años, para que puedan valorar si tienen o no un diagnóstico adecuado. Porque yo estoy segura, en todo esto hay un tabú muy grande y es muy cierto lo que usted dice, Javi, se atribuye mucho a niños, pero la psiquiatra me explicaba que 50% de adultos, y ojo, es lo que me dijo ella, ¿verdad? Y lo que yo me acuerdo, pero puede ser que googleen mejor por cualquier cosa, pero hay una, no digamos un número, hay un porcentaje muy alto de adultos, muy alto, que tiene déficit de atención que fue diagnosticado en adultez. O sea, no los diagnosticaron de niños,
De
sino
niño.
uno fue a ver, a buscar respuestas y le dijeron, ¿verdad? Pero tuvo que vivir su vida buscando estrategias para poder vivir igual que el resto de las personas. Porque aunque suene feo, nuestro cerebro es diferente. O sea, aunque no,
Claro.
pues es diferente. Pensamos diferente, razonamos diferente, lo vemos las cosas diferentes. ¿Y a qué voy con este punto? Ay, yo estoy segura que si a una persona que ustedes aman mucho, no le pongamos hijo, pongámosle a un niño que ustedes tienen cercano en su familia, allegado, lo que sea, que aman mucho y ustedes ven que él, cuando está en clase, la profesora escribe en la pizarra y no ve bien. Y entonces se enojan porque la profesora les dice que es que no ve, qué culpa tiene el chiquito, siéntelo adelante. No, ¿cómo siéntelo adelante? La solución es que le pongan lentes. Estoy segura que van, hacen todo lo posible, le hacen chequeos, le hacen exámenes. Y si hay que comprar los lentes, se compran los lentes porque el niño los ocupa. Porque sus ojos no funcionan igual que los ojos de sus compañeros. Pero ¿cómo es posible que cuando la maestra viene y dice, es que el niño se aburre, ¿verdad? Habla mucho. Y una frase muy dada es, hay que dar un estate quieto. O es que es muy perezoso, porque es inteligente, pero es perezoso. Y no estoy diciendo que sea el 100% de los casos o que todo sea justificación, pero ¿por qué no llevarlo a donde el especialista que le dé sus anteojos?
Claro.
¿Verdad? Que le dé su medicina, porque si uno la necesita es muy frustrante vivir toda una vida sin entender por qué uno es así. Pasa mucho que uno camina y se cae mucho, porque no logra dimensionar como el espacio, por estar muy. O choca como con las paredes, o eso es algo muy usual que a veces la gente no entiende, que a veces uno como que hace algo. A mí me pasa que a veces cierro la puerta y camino y entonces me pego con la puerta y la gente dice, pero qué bruta. Y no es eso, es que no sé, uno se distrae, ¿verdad? O yo vengo con algo y yo digo, este control del televisor no lo puedo perder, no lo puedo perder, no lo puedo perder. Y cuando me di cuenta ya no lo tengo en la mano y no sé qué lo hice. Pasa mucho también que a uno le da como ansiedad social. Entonces es la persona que inventa, ay, vamos a vernos, la próxima vez nos vamos a ver, y cuando llega a la hora de la hora no logra salir. Simplemente no puede, es como que se le acaba la batería y lo único que quiere es estar acostado. Es muy raro,
No.
pero pasa. Y
¿Y
por eso.
cómo te lo traigo? Wow, ya me puse.
Correcto. Yo empecé el medicamento así el primer día, empecé a tomar Ritalin, que es la marca de un medicamento que es justamente para tratar esto. Y es como que, como cuando usted estaba manejando y como que está nublado y pone el chunchito para desempañar, digamos, el parabrisas. Así siente uno. Porque entonces uno empieza a ver las cosas como con más orden. Es extraño. Hay cosas que me pasaban que yo digo era normal y la gente a veces me dice, eso no es normal. Como por ejemplo tener. Yo digo voces, no son voces, como tener. Siempre cuando digo eso me dicen, está loca. Son como impulsos que tal vez yo estoy haciendo un trabajo y si no es algo que no me gusta mucho, que me parece un poquito aburrido, como que hay algo que me dice, ¿y si mejor ordenamos el cuarto? Y si ordenamos el cuarto, podríamos hacer el trabajo más rápido. Y tal vez el cuarto estuvo así días, ¿verdad? Ahora, no es que a otras personas no les pase, puede ser que les pase, pero en uno es una constante. Eso. Entonces, o me pongo a barrer, dejo la escoba y la basura hecha un puñito y luego ya ven. Con el tratamiento, lo que pasa es que uno se enfoca y logra calmar eso y decir, no, voy a terminar esto y después continúo con lo otro. No es
Claro.
cierto que el ser humano está hecho para hacer multitasking. En realidad, uno no es productivo cuando es multitasking. Eso no es cierto. Uno debería de enfocarse y siquiera hacer varias tareas no es hacerlas a la vez, es hacer esta, luego otra y si quiere turnarse. Pero al mismo tiempo, si uno hace las cosas, no hace nada, ¿verdad? El que mucho abarca es el que poco hace. Entonces el medicamento justamente ayuda con eso, acompañado de terapia conductual, ¿verdad? Que es como para cambiar hábitos, cambiar.
Lo que te iba
Entonces.
a decir, justamente, bueno, hablando de todo eso y la parte del mensaje, ¿no? O sea, si tú tendrías, si alguien allá afuera se identifica con la historia, con que todos esos síntomas y todo eso, el mensaje de hoy en día que Montserrat le quisiera dejar como a alguien que dijera esto o aquello.
Estoy llamando.
Lo editamos.
Y la queso.
¿Cuál es el mensaje que quisiera dar Montserrat como a las personas, ¿no? ¿Cuál es el mensaje de vida? Les pregunto, ¿cuál es tu mensaje de vida? ¿Cuál es tu mensaje de vida que tú digas? Este es el mensaje de vida que yo en mi experiencia, mis 30 y tantos años, he aprendido.
Que busquen ayuda profesional siempre. No podemos solos. Sean lo espiritual, sean lo físico, sean en lo que sea. Si se sienten tristes, si se sienten, o sea, busquen ayuda profesional. Porque por algo existen los profesionales, por algo estudian tantos años. Háblese guía espiritual, háblese doctor, háblese, dependiendo de lo que necesita, siempre va a haber un profesional que nos puede extender la mano.
¿Cuál es el mayor logro espiritual, como lo quieras ver? ¿Cuál es el mayor logro que Monse ha tenido a lo largo de su vida? ¿Cuál es la mayor cosa de la que estás sumamente orgullosa de ti? O sea, no tiene que ser material ni espiritual ni nada, pero ¿cuál es el mayor logro que Monse puede decir, vale la pena vivir por esto? Esto ha valido la pena. Una o varias cosas que en la vida de Monse la han marcado y han dicho, esto es mi mayor orgullo.
Mi mayor orgullo es cuando escucho hablar a Raquel de diversidad y que ella lo ve de una forma tan natural que yo digo, estamos cambiando las nuevas generaciones. Algo bueno, ahí es donde se me sube, algo bueno estoy haciendo, como dicen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando ella habla de cualquier tema que sea, siempre es, y eso para mí es suficiente. Y es mi punto, darle herramientas a ella para que ella crezca. No va a crecer en un mundo en que no exista la desigualdad, porque la desigualdad va a existir. Lamentablemente, el ser humano es un ser tan egoísta que sería una utopía pensar que vamos a vivir en un mundo de igualdad siempre y no. Pero que ella tenga las herramientas para defender eso en un futuro, no que se conforme con decir, ah, no es conmigo, no pasó.
Es una palabra muy importante, dijiste la palabra diversidad. Y justamente para esto nada más quiero hacer como la antesala, quiero decir un poquito de que, pues yo he visto a Monse rapada, con pelo largo, con la Monse con tatuajes, con los piercing, que se viste muy ejecutiva, que se viste muy sensual. O sea, he visto todas tus facetas.
Justamente hablando de diversidad, ¿qué?
De diversidad y de todas las facetas que por las que Monse ha pasado y todo eso, o sea, o sea, qué nos puedes decir acerca del tema de la diversidad?
Que no se queden callados, que sean ustedes mismos. O sea, vamos a ver, para sentir que somos aliados, ¿verdad? De la diversidad, por así decirlo. No hace falta salir de la casa con entender a nuestros papás que son generaciones, ¿verdad? Generaciones distintas a la de uno. Por ahí se puede empezar. A veces uno ve hijos que tratan mal a sus papás porque son viejitos. No, y ellos no sé, ¿verdad? O sea, no podemos. O trata mal a un compañero de trabajo porque no aprende igual que yo, porque tal vez ya es baby boomer y le cuesta un poquito más entender la nueva versión de Windows. No, podemos empezar por eso. Diversidad para mí encierra todo. Encierra también entender que Raquel es una niña y que yo no la puedo obligar, porque a veces eso es muy cuestionado, ¿verdad? Como nos criaron a nosotros, como de tiene que sí o sí hacer lo que haga porque yo soy su mamá, ¿no? Y es un ser humano también. Y ella, si no quiere comer lechuga, no va a comer lechuga. Tiene sus decisiones. Es una niña. Entender que existen zonas de parqueo para personas que tengan discapacidad. Por ejemplo, en Costa Rica, la ley 7600. Y respetar el hecho de que no me voy a parquear ahí ni aunque sea 3 minutos, porque eso lo necesita alguien más, ¿verdad? Y que ellos vayan creciendo con eso, entender que la discriminación no se puede disfrazar de humor, o sea, y es muy usual. Generalmente es, ay, voy a hacer comedia, y por ahí tiran un chiste. Ay, es que qué delicada generación de cristal. No, no somos una generación de cristal, somos una generación que no se queda callada ante la discriminación. Y así es como yo quiero que crezca mi hija. Yo quiero que ella crezca diciendo cuando las cosas están mal. Que ella sepa que por nacer mujer no nació débil, ni por nacer mujer tiene que aguantar, y que si ella quiere ser ama de casa y quedarse en la casa, que tener una pareja que sea el sustento económico mientras ella es el sustento, ¿verdad? A nivel de labores del hogar, que lo haga porque quiere y no porque es tu rol. Porque tampoco está mal. Ese es mi propósito y ese es el mensaje para la gente. O sea, no se queden callados, hagan valer sus derechos como humanos y los derechos de todos los otros seres humanos, porque por eso los tenemos.
Wow, creo que diste en el blanco, ¿no? Que justamente muchos hablan de la generación de cristal a nuevas generaciones y justamente es eso, ¿no? Que yo también he leído que muchos especialistas dicen, no, 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 no son generación de cristal, somos la generación del ya basta de que en mi época era así, no. O sea,
Hay cosas que no se justifican y, por ejemplo, el hecho de entender generaciones que vienen atrás de la nuestra no quiere decir que le voy a alcahuetear su machismo, su falta de empatía con, ¿verdad? Con todo, porque a veces es como no le diga nada porque es un señor, no lo respeto mucho porque es mayor que yo. No es que estoy siendo poco inclusivo porque es de otra generación, no. Es que simple y sencillamente yo no voy a justificar un acto de discriminación nunca, o un acto de irrespeto nunca. Que eso pasa mucho. Mencioné lo del machismo porque en las generaciones atrás era más dado, ¿verdad? Bueno, tal vez no era que era más dado, era más normalizado, porque todavía hoy por hoy es dado, pero tratan de disfrazarlo con otras cosas, ¿verdad?
exactamente, llegando a tiempo, algo más que quieras compartir acerca de ti, de Monse, algo más que quieras dejarle, que quieras, el granito de arena que tú dices, si alguien escucha esto, quisiera decir esto.
Si alguien escucha esto, lo que yo les doy de consejo es, y eso fue algo que mencioné ahora, cuando mi hija nació, ella yo la puse en primer lugar como mi razón de vivir, y entendí que el motivo por el cual otra vez empecé como el cangrejo para atrás es porque yo no era mi primer lugar, era ella. Y a final de cuentas yo tengo que estar bien para que las personas que estén alrededor estén bien. Entonces, póngase en siempre mucho a su cuerpo por todo lo que les da y todo lo que hacen por nosotros, porque es mucho. Y no es justo que le estemos achacando cosas que no son ni a nuestra mente, ni a nuestro cuerpo, ni a nuestro espíritu. Entonces es eso, básicamente.
Oh, no, pues muchas gracias, Monse. Y los publico cada viernes, entonces son varios, ya tenemos varios ahí, entonces los vamos a publicar cada viernes. Esperamos que poco a poco la gente nos escuche, se una y que vea que afuera vemos personas reales, ¿no? Personas resilientes y no vemos personas las del Instagram o las del Facebook. Yo ya solo lo uso para memes o de vez en cuando posteo fotos, pero sí, o sea, como eliminar eso, ¿no? De que no somos plásticos, somos resilientes, somos personas y lo que queremos contar son historias, ¿no? Historias de gente como tú y gente como todos.
Excelente, Javi, me encanta. Me encanta y estoy muy orgullosa de usted.
Muchas gracias. Y pues un saludo y un abrazo a tu familia, a tu niña, a Raquelita, a tu mamá, a todos, y estamos en contacto. Te agradezco mucho.